Evo Morales invitó a conversar a José Miguel Insulza tras asumir el chileno como agente ante la Haya.
Gobierno lamenta portazo dado por la ANFP y califica la situación de no entrega de información como sospechosa.
El Estado Islámico reivindicó el atentado de Túnez contra el autobús de la seguridad presidencial.
El embajador ruso en Francia asegura que uno de los tripulantes del cazabombardero derribado por Turquía está vivo y a salvo. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Es la 1:01 p.m, hay 22,6 grados hasta ahora en Santiago, máxima esperada para este día, miércoles 25, 26 grados. Comenzamos a revisar las noticias con la reunión que va a sostener el ahora agente chileno ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, José Miguel Insulza, con los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. Básicamente lo que se quiere es escuchar de boca de Insulza su posición acerca de la demanda boliviana. Esto porque desde Bolivia se ha hecho, y se ha hecho bien, digamos, ¿verdad?, o se ha puesto en duda, y bien puesta en duda, la posición que ha detentado Insulza, recordando algo que dijo en el año 2010. Bueno, vamos a recordar qué fue lo que dijo, en qué contexto lo dijo y con qué consecuencias. Ese es uno de los temas. El paro de los funcionarios públicos también agarra fuerza, entre otras razones porque el registro civil de nuevo hace de las suyas.
Claro, retrasó su apertura de puertas hoy día en la mañana a los funcionarios del registro civil que no están, no se sumaron al paro que anunció la ANEF, pero hoy día hubo problemas nuevamente, gente que estaba haciendo fila a eso de las 7 de la mañana y que no abrieron y se demoraron en abrir 30 minutos, como ocurrió en algún momento también durante la semana pasada. El gobierno instruyó a los servicios públicos a aplicar medidas para mitigar los efectos de este paro y se están tomando medidas de aquí por las próximas 48 horas que dura esta movilización por parte de la ANEF. No hay posibilidad de acuerdo todavía con el gobierno respecto al reajuste. 4,1% es lo que se ha aprobado hoy día por la Comisión de Hacienda de la Cámara y da la impresión que es el techo que ha puesto el gobierno, básicamente el propio Ministerio de Hacienda. Le contamos de eso también, de los últimos días de Sabas Chaguán como fiscal nacional. Recordemos que él termina su periodo el próximo 30 de noviembre. Hoy día se juntó con la presidenta Michelle Bachelet. Ayer habló de la situación de Marco Enrique Ominami y hoy día se refiere también a la situación de Jovino Noboa. Recordemos que hay juicio abreviado este día viernes. También habló de ese tema el todavía fiscal nacional. Y en el ámbito internacional, ayer lo habían dado por muerto a uno de los pilotos rusos cuyo avión pilotaba había sido derribado por las fuerzas turcas. Hoy día se conoce por parte del ministro de Exteriores ruso que está sano y salvo. Y hay una declaración bien fuerte de una alta autoridad francesa con el tema de los refugiados. Ni Francia y gran parte de los países de Europa ya no pueden acoger a más refugiados. Es la alerta que se ha esbozado hoy día por parte de las autoridades de la Unión Europea respecto al tema de los refugiados en ese continente.
Empecemos con los titulares entonces. El nuevo agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia por la demanda boliviana salió al paso de las críticas hechas por el gobierno de ese país, desde donde lo acusaron de tener contradicciones ante la aspiración de la paz. José Miguel Insulza dijo que viajará y hará contactos internacionales con quien nos parezca conveniente.
Bueno, a propósito, el presidente de Bolivia, Evo Morales, invitó al nuevo agente chileno para retomar las conversaciones que alguna vez tuvieron en cuanto al tema del mar. Además aclaró que espera que José Miguel Insulza mantenga su posición de cuando era secretario general de la Organización de Estados Americanos.
Que evidentemente, también quiero ser sincero, nunca tocó el tema de soberanía, pero resolver el tema del mar. Qué bueno sería ahora este legado tan importante para Chile, que mantenga su posición como secretario general de la OEA, porque tiene una posición. Y que también quiero decirles, como el amigo del Palacio de Evo, le invito que mejor tomar reuniones bilaterales. Nunca tuve problemas con José Insulza. He tenido un trato especial como secretario general. Yo respeto a una autoridad internacional, una autoridad de América, y de verdad quisiera conversar con él. Está abierto la invitación. Ojalá podamos retomar un compromiso que tenía.
La Comisión de Relaciones Exteriores recibirá justamente a José Miguel Insulza para que explique la nueva estrategia de Chile ante la Haya. La instancia de la Cámara de Diputados espera que el nuevo agente aclare además sus dichos pasados sobre la demanda boliviana.
En otro tema, el ejército se desmarcó del homenaje por el natalicio número 100 de Augusto Pinochet Ugarte. A pocas horas de su realización, el general Humberto Oviedo reconoció que se trata de un acto privado y que están en su derecho de llevarlo adelante. Mientras tanto, el ministro Jorge Burgos aseguró que afortunadamente son grupos pequeños que estiman justificable estos homenajes. Escuchemos al ministro.
Bueno, siempre hay grupos pequeños, afortunadamente, de personas que estiman que tiene justificación política, no sé si moral, política a lo menos, recordar a quien ejerció el poder a partir, ¿no es cierto?, del ejercicio de una dictadura. No me merece más comentario. En fin, estamos en una democracia, las personas pueden recordar aún a quienes derechamente no fueron demócratas y más bien no contribuyeron en nada, destruyeron la democracia.
El Ministerio de Justicia intentó sin éxito obtener la información contable desde la sede de la ANFP, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Representantes del Ministerio llegaron el pasado viernes a Quilín y se les negó el acceso a los documentos. Habló sobre esto la ministra Javiera Blanco y aclaró que la situación es al menos sospechosa.
Siempre está el riesgo que una institución, frente a faltas graves, pueda haber cancelada su personalidad jurídica. Eso es un hecho que siempre está presente. Nosotros hoy día ya tomamos una acción, que es un oficio que enviamos al Ministerio Público para adjuntar el antecedente de negación de acceso que se nos hizo por parte de la ANFP. Vamos a terminar de justamente revisar lo que es la tramitación de los recursos y, hecho eso, vamos a tomar la decisión o no de evaluar la elevación de antecedentes o la entrega de antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para eventuales cancelaciones de personalidad. Lo que nosotros tenemos es la obligación de requerir permanentemente esto, y lo hacemos con otras instituciones. Les digo, es primera vez que nos pasa. Nos parece raro, y más raro todavía que un abogado nos diga que esto no procede porque no hay una investigación en curso, cuando el Código Civil, sin ir más lejos, es la que establece esta facultad.
Nos vamos a otro tema. Por una hora se prolongó la audiencia concedida por la presidenta Bachelet para despedir al saliente fiscal nacional Saba Chaguán, quien deja su puesto el 30 de noviembre. Al término de la cita, Chaguán descartó la opción de postularse al Consejo de Defensa del Estado y señaló que no había ningún tipo de conversación sobre esa temática.
En tanto, Saba Chaguán aseguró que hay un procedimiento abreviado y que esto no, o sea, que un procedimiento abreviado no es impunidad. Al referirse a la audiencia que será este viernes y donde el expresidente de la UDI y ex senador Jovino Novoa deberá reconocer responsabilidad en el caso Penta.
Lo he explicado varias veces. Lo primero, el procedimiento abreviado no es impunidad. Segundo, de acuerdo a la ley, requiere que el imputado y su defensor estén de acuerdo. Es obvio. Eso lo dice el artículo 406 siguiente del Código Procesal Penal. Tercero, tiene que autorizarlo el juez en audiencia pública. Cuarto, hay que dar los argumentos en audiencia pública. No hay nada entre gallo y medianoche, ni entre cuatro paredes, no hay nada que se vaya a hacer oculto. Quinto, el procedimiento abreviado implica que la penalidad máxima, la penalidad de prisión o presidio, es 5 años. Por ende, normalmente se accede a beneficios, pero esos beneficios los otorgan los tribunales de justicia. Nosotros vamos a estar a lo que resuelva el tribunal.
Y en 3 meses se amplió el plazo de investigación del llamado caso SQM, que persigue presuntos delitos tributarios relacionados con el financiamiento irregular de actividades políticas. Esto luego que ninguno de los intervinientes se opusiera a la solicitud que presentó la propia Fiscalía Nacional.
Por más de una hora se extendió la reunión entre el gerente general de CMPC, Hernán Rodríguez, sus 2 abogados y el CERNAC, con el fin de buscar un método para compensar a los consumidores en el caso de la colusión de las farmacias. Esto explicó el gerente de CMPC.
Accedimos inmediatamente, trajimos información relevante, el CERNAC nos va a pedir, vamos a iniciar un proceso de reuniones técnicas con el CERNAC. Es bien para todos, o sea, no queremos chutear el proceso en adelante y no queremos hacerlo de la manera más rápida posible. Sí, esperamos que termine antes el Tribunal de la Libre Competencia.
O sea, espera compensar antes de que el
tribunal. Esperamos poder hacerlo.
¿Y la Fiscalía Sur se ha dicho algo de eso?
No, aquí vinimos a la reunión con el CERNAC, punto.
Dije colusión de la farmacia y era de las papeleras.
La Comisión de Educación del Senado aprobó por unanimidad la idea de legislar sobre carrera docente. Tras la votación en general, los parlamentarios de esta instancia podrán ingresar ahora cambios a la propuesta para iniciar su discusión en particular. De este tema habló hoy día el vocero de gobierno.
Cada uno de los servicios públicos está instruido para tomar todas las medidas que correspondan para mitigar al máximo las consecuencias de esta paralización. Reitero, nosotros hemos hecho un esfuerzo dentro de los márgenes que el presupuesto del país nos permite. No estamos hablando de un reajuste cero, estamos hablando de un reajuste de 4,1% de incremento de las remuneraciones de cara al próximo año. Pero además hemos hecho 2 esfuerzos adicionales, que las remuneraciones más bajas aumenten más allá de ese porcentaje y que las de las más altas autoridades del Ejecutivo, del sector público, simplemente no crezcan.
Las palabras del ministro vocero tienen que ver con la negociación con el sector público, esto en el contexto de la defensa que está haciendo el Ejecutivo de la propuesta de reajuste del 4,1%.
Y los operadores financieros prevén que el Banco Central subirá la tasa de interés a 3,5% en diciembre. La inflación, en tanto, alcanzaría un 0,1% en noviembre, mientras que acumularía un alza del 3,4% en un horizonte de 12 meses.
La OSCD mantuvo un 2,2% la proyección de crecimiento para la economía chilena en 2015. En tanto, para el próximo año se prevé una expansión del 2,6% y en 2017 un aumento de 3,3%. Una de la tarde con 11 minutos. Vamos con el detalle de las noticias. Absolutamente estancada, Rodrigo, la negociación con el sector público. No hay visos de que efectivamente vaya a salir de la situación en la que se encuentra. Tiene que ver con un estancamiento que se generó en el día de ayer, pese a que el gobierno ha incrementado prácticamente en un 1%, ¿verdad? Lo que había propuesto en un principio fue de 3,2. Ayer por la tarde quedó en el 4, más tarde quedó en el 4,1, pero difiere eso del porcentaje que buscan los trabajadores, que partió en un 6,5%. Y que ya se está empezando a acercar más al 5%, pero hay una brecha todavía que no parece estar siendo posible salvar. Y se ejerce la presión de la paralización de los dos días, particularmente donde más duele. Y bueno, quienes saben hacer doler son los que montan primero la máquina, ¿verdad? Que son los del registro civil, que hoy día retrasaron la entrada y están compartiendo con los miembros de la ANEF completa, a la cual también pertenece el registro civil, esta movilización.
Es una devuelta de mano. Recordemos que cuando estaba en huelga o en paro ilegal, los funcionarios del registro civil, fue el propio presidente de la ANEF, el señor De la Puente, quien se mostró primero, después participó y conversó muchas veces con la gente que estaba ahí apostada en las afueras de la oficina central del registro para dar su apoyo como presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales a esta paralización ilegal que lleva adelante los del registro civil. Entonces hoy día lo que hace es efectivamente adherirse de esa forma y retrasar la apertura del servicio de este organismo en 30 minutos. Vamos a ver qué es lo que pasa mañana, pero ya el gobierno ha instruido a los servicios públicos a tratar de tomar las medidas para mitigar los efectos en los usuarios, en el ciudadano de a pie. ¿Qué es lo que ha dicho el gobierno respecto a este 4,1%? Dos cosas, si se resumen en que efectivamente este 4,1 es un alza de un incremento en las remuneraciones de ese sector y que es coherente con la capacidad presupuestaria del país. Y es ese punto, el último, el más fuerte y el que tuvo más eco también en los parlamentarios, que de alguna forma decía hoy día el vocero, logramos apoyo con algunos parlamentarios y esperamos que se pueda aprobar este reajuste en el Congreso. De alguna u otra forma el apoyo que ha tenido el gobierno respecto a este 4,1, algo que no es compartido para nada, ni en la ANEF, ni tampoco en la CUT. Ayer conversaba Matías del Río con la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, quien calificaba, entre otras cosas, de impresentable la forma como el gobierno llevó la negociación con los trabajadores.
Hablemos de Chile y Bolivia a partir de...
O hablemos de Evo y Insulza.
Claro, ahora. De Evo y Insulza.
La nueva pareja.
Escuchamos a Evo hace un ratito atrás cuando empezábamos esta edición de noticias, ¿verdad? Invitar a conversar a José Miguel Insulza después de que fuera designado como nuevo agente chileno e insistir en que Insulza tuvo una postura hace unos años atrás mientras era secretario general del organismo y tiene una postura diferente ahora o va a tener que levantar una postura diferente ahora. Insulza ha intentado hacer ver que no hay contradicción entre una cosa y otra, que lo que él planteó en su momento antes de la demanda de Bolivia fue que era necesario conversar y eventualmente colocar cosas concretas sobre la mesa, y que él pensaba, a propósito de cosas concretas, en los avances que se habían logrado durante el gobierno de Ricardo Lagos, ¿verdad? Donde él estuvo en la primera línea del ministerial y las conoció de cerca desde el punto de vista no solo jurídico sino que también político, y esa propuesta era una propuesta sin soberanía, como hay que decirlo, reconoce Evo Morales. Lo escuchamos recién, ¿verdad? Él mismo dice que tiene que reconocer que esa proposición esa opinión que emitió en su momento José Miguel Insulza no le llevaba soberanía, en definitiva. Y la invitación a conversar está extendida. Son muchos los que quieren conversar con José Miguel Insulza para entender, una, para terminar de entender el cambio que se va a provocar en la estrategia chilena tras la salida de Felipe Bulnes y la llegada suya. Son dos personajes con características bastante distintas y con fortalezas probablemente también muy diferentes, y hay que ver entre otras cosas, y esto es lo que a mí me falta escuchar, digamos, cuál es, qué es lo que se le pide a Insulza como agente, qué es lo que el gobierno quiere de su agente, cuál es el objetivo del gobierno para esta segunda etapa, esta nueva etapa, y qué es exactamente lo que el Ejecutivo le está pidiendo a él.
Lo más probable es que esas preguntas que tú te estás haciendo se las hagan en la tarde en Insulza, en la Comisión de Relaciones Exteriores, donde tendrá que ir el nuevo agente chileno ante La Haya para presentarse ante los diputados. Bueno, hablamos de esto con el presidente de esta instancia, el diputado Jorge Sabat de la Democracia Cristiana. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rodrigo y Connie.
¿Qué tal, diputado? ¿Usted tiene clara totalmente cuál es la posición de José Miguel Insulza respecto de la demanda marítima boliviana? Se lo planteo porque se ha generado desde Bolivia, ¿verdad?, una cierta duda acerca de lo que Insulza pudo decir en un momento y ha dicho después. Él mismo se ha preocupado de aclarar hoy día que nunca ha hablado de soberanía. Sí habló de diálogo, pero lo hizo previa a la demanda, en definitiva. ¿Pero usted tiene claridad absoluta respecto de esa posición o es una de las preguntas que le quiere formular?
Bueno, esa es precisamente una de las preguntas que le queremos formular hoy día en la tarde en la sesión extraordinaria conjunta de las Comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y de la Cámara de Diputados a las 16:15 horas, donde evidentemente se ha generado una duda y un punto, desde luego, que ha hecho la parte boliviana sobre la declaración que hiciera José Miguel Insulza cuando era secretario general de la OEA el año 2010, en relación a que Chile debía dar una respuesta al tema de la mediterraneidad de Bolivia. Pero la verdad es que, y esperamos que así lo reitere hoy día en la tarde nuestro nuevo agente, la declaración es siempre en el contexto del Tratado de 1904. Chile, como sabemos, a lo largo de la historia ha tenido múltiples negociaciones con Bolivia, pero siempre ha sido en el contexto del Tratado de 1904, que fijó las fronteras a perpetuidad. Y eso él lo ha aclarado también ante los medios de comunicación y nosotros esperamos que también lo explicite hoy día en la tarde en la Comisión Conjunta de Relaciones Exteriores.
Él en ese momento habló de que era el momento de hacer propuestas concretas, pensando en reeditar a lo mejor en un diálogo franco lo que había sido el avance del gobierno de Ricardo Lagos, pero nunca con soberanía.
Así es, también el expresidente Ricardo Lagos hizo una oferta concreta, relaciones diplomáticas aquí y ahora, en el sentido de poder dialogar. La presidenta Bachelet, en su primer gobierno, incluyó este tema en la agenda de 13 puntos, en el punto 6 específicamente, y ese punto se cayó el día que Bolivia presentó la demanda ante La Haya, de manera que Chile siempre ha estado abierto al diálogo, pero insisto, dentro del contexto del Tratado de 1904. Y si el día de mañana, eventualmente, aunque yo lo encuentro muy muy remota la posibilidad, pero si la Corte obligara a Chile a sentarse a negociar, como lo dijo en su fallo, sin poder predeterminar el resultado, también nosotros iríamos a ese diálogo con el Tratado de 1904, que es lo primero que colocaríamos sobre la mesa.
Diputado Sabaj, ¿usted qué sensación se ha creado, qué imagen se ha creado respecto a lo que va a hacer José Miguel Insulza adelante? Porque se habla de una doble función, de agente y también de un factor comunicacional bastante importante. Eso como primera cosa. Y segundo, ¿a usted le dejó tranquilo la forma como sale Bulnes y cómo ingresa Insulza?
Bueno, en realidad las razones por las cuales Felipe Bulnes ha renunciado, la verdad es que no son muy plausibles a mi juicio, puesto que siempre ha habido diferencias de opinión en todas las instancias. Chile es un país donde existe la libertad de expresión, incluso recordemos que el Mercurio publicó un inserto del gobierno boliviano, TVN invitó a la gente, Carlos Mesa, a dialogar a la televisión chilena. De manera que en Chile siempre ha habido...
Carlos Mesa es vocero, no es la gente.
El vocero, perdón, Carlos Mesa. Y en Chile siempre ha habido un ambiente libre para opinar. Pero eso no quiere decir de que no tengamos cohesión. Nosotros hemos respaldamos a Felipe Bulnes, al gobierno, durante la primera etapa de este proceso. Pero hoy día, independientemente de las razones que haya tenido Felipe Bulnes, a quien yo valoro profundamente por el tremendo capital profesional que tuvo y que puso a disposición del país y que ha logrado, a mi juicio, allanar el camino, porque la verdad es que Bolivia enfrenta el segundo tiempo con un techo que a lo más que puede aspirar es a sentarse a conversar con Chile, pero sin un resultado predeterminado. Y hoy día entramos en una etapa en que se va a ver el fondo, en que va a ser muy importante la componente política y comunicacional. Y en ese aspecto, José Miguel Insulza, además de su expertise jurídica, tiene un fuerte y un capital que va a poner a disposición de la causa, muy pertinente en esta etapa procesal.
¿Y usted qué espera de él en materia comunicacional, digo?
Bueno, yo espero que... yo creo que vamos a tener un agente muy activo. La duda que tenemos, y que vamos a conversar con él hoy día en la tarde, es el rol de agente, y también si va a ser vocero a la vez. Ese es un tema muy delicado, porque creo que es importante delegar también vocería. Recordemos que el gobierno en octubre reforzó el equipo con Ascanio Cavallo, con el historiador Joaquín Sermandoá, con Gabriel Gaspar también, que es un embajador de misión especial. De manera que aquí hay un equipo en el cual él no va a poder hacerlo todo. También es importante poder enfrentar toda la cantidad de declaraciones que diariamente hacen los voceros bolivianos, partiendo por Evo Morales. Y ese es un trabajo que tenemos que definir y que no se puede agotar en José Miguel Insulza, que debe cumplir un rol principalmente como agente.
¿Y por dónde debiera venir el refuerzo que le pueda faltar a Insulza? Porque tampoco es, digamos, pulpo, ¿verdad? No puede abarcar todos los ámbitos de acción. ¿Usted echaría de menos un rol más participativo en esta segunda etapa que usted mismo ha definido como más política, que es el fondo, la vista del fondo, ¿verdad? Del canciller, de la propia presidenta, de expresidentes de la República. Pública. Eso, los expresidentes.
Exactamente, yo creo que va a tener que diseñar una estrategia muy inteligente, y esa es una de las razones por las cuales nosotros hemos citado al nuevo agente al Congreso, porque nosotros también nos queremos poner a disposición de la causa desde nuestra perspectiva como parlamentarios, puesto que hay una serie de actividades que desplegar. Él no está solo, tiene y cuenta con los expresidentes que están muy activo en esta materia, el expresidente Piñera, el expresidente Lagos, el expresidente Freddy Huistagle, los cuales también están desempeñando una labor en esta etapa procesal, y él evidentemente que debe delinear una estrategia que nos incorpore a todos.
Bien, pues queremos agradecer al diputado Jorge Sabac de la Democracia Cristiana, además presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el haber conversado con la edición de Noticias Andina. Diputado, gracias y mucha suerte en la tarde, ¿eh?
Muchas gracias, Rodrigo, y también Connie.
Que esté muy bien.
Y le estaremos contando esta tarde, que va a ser una sesión muy interesante.
Ya, pues que esté
muchas
muy bien.
Muchas gracias.
Gracias, adiós.
1:23. Viste que hoy día el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, presentó los resultados de la encuesta financiera de hogares 2014, y que revela que el 73% de los hogares chilenos tiene alguna deuda, y que de ese total, la más común es la deuda de consumo. ¿Estás en ese 73%?
¿De la deuda de consumo?
Sí. ¿O alguna deuda?
No, sí, tengo la deuda hipotecaria, digamos. Bah. Que no es la misma que la de consumo, se refiere a los créditos de consumo.
Es un número. Fíjate que respecto a lo del 2007, en ese entonces el endeudamiento alcanzaba el 70% de los hogares, o sea, significa un 3% más. Y respecto al 2011, solo un punto porcentual en la encuesta que se hizo ese año, de acuerdo a los datos que ha dado hoy día el presidente del Central, Rodrigo Vergara. 1:24, vamos al ámbito internacional.
Partimos con noticias del Daesh, el autodenominado Estado Islámico, ¿verdad?, que se adjudicó el atentado contra un autobús de la Guardia Presidencial en Túnez, donde murieron 11 personas. El grupo terrorista prometió más ataques alrededor del mundo. En un video efectuado por este grupo terrorista, amenaza nuevamente a François Hollande, al presidente francés, asegurando que van a aplastar a Francia y que la victoria ha sido prometida por su creador.
A propósito, el primer ministro francés ha asegurado que los países europeos han alcanzado su límite en la crisis de refugiados y ya no pueden acoger a ninguno más. No podemos aceptar más refugiados en Europa. Eso no es posible, ha asegurado Valls en una entrevista a un periódico alemán.
Y Francia movilizará a 11.000 policías para la cumbre del clima en París. El evento se iniciará el próximo lunes en la capital francesa, 2 semanas después de los atentados yihadistas.
Y el embajador ruso en Francia ha asegurado que uno de los tripulantes del cazabombarderos derribado por Turquía vive y está a salvo. Según explicó el ejército sirio, se recogió al piloto después de eyectarse de este aparato golpeado por el ejército turco y que cayó en la provincia siria de Latakia y lo llevó a una base rusa próxima.
Continúa el escándalo de Petrobras. Esta vez arrestaron a Delcídio Amaral, el líder oficialista del Senado de Brasil y el CEO del Banco de Inversión BTG Pactual, Andrés Tevez. La autoridad está acusada de obstruir las pesquisas que hace la justicia por el caso de corrupción en la petrolera estatal.
El Papa Francisco llegó hoy a Kenia Kenia, donde inició su primera gira por África. La visita tiene como objetivo promover la paz y la reconciliación en los países del corazón de África.
Nos vamos al deporte, 1:26. Unión Española y Colo-Colo definen hoy el segundo finalista de la Copa Chile. A partir de las 20 horas se conocerá al rival de Universidad de Chile en la instancia decisiva del próximo 2 de diciembre.
Y hasta ahora están formalizando al jugador de la Universidad Católica, Michael Ríos, audiencia que se realiza en Los Andes, ciudad donde la PDI investiga una red de narcotráfico a la que presuntamente estaría vinculado el jugador de la Universidad Católica. Todo esto surge a raíz de un robo de 20 toneladas de nueces de exportación, donde estaría vinculado esta investigación preliminar y que derivaría en este narcotráfico.
De acuerdo, medio de las nueces venía
entre las nueces
droga.
Venía algo.
Ahora,
por ahí
yo escuché un abogado que salió muy rápido a decir que el caso del jugador no estaba asociado al narcotráfico, que entonces consumo a lo mejor.
No, surge la investigación a propósito de robo de nueces,
pero que
y que hay algo, hay alguna red por ahí, metida, que tenía que ver con narcotráfico.
Pero trató de desvincularlo rápidamente a él del narcotráfico. Sí. O se robó las nueces o es consumidor pero algo raro
hay. Hay que ver cómo termina la formalización ahí en Los Andes, si efectivamente tiene que ver con eso. 1:27 que nos dice el pronóstico del tiempo, que la ciudad de Santiago está despejada a esta hora, seguirá así en la tarde, 23 grados en estos momentos, hasta 27 podría subir la máxima. En Valparaíso y Viña del Mar, tarde despejada se espera, a esta hora es 20 grados, podría subir hasta 21 la máxima. En Concepción se esperan cielos parcialmente nublados para lo que resta del día, a esta hora es 17 grados y podría subir hasta 19 la máxima. Por último, en Puerto Montt, la situación para la tarde, nubes y chubascos, a esta hora 14 grados, hasta 15 llegaría la máxima en esa zona del país.
Conoce el proyecto Bachelor Donatello en el corazón de Las Condes, la mejor alternativa inmobiliaria para vivir o invertir. Departamentos de 1 y 2 dormitorios con espacios diseñados para ti. Descubre más de Bachelor Donatello en cenexco.cl. Mazda hizo lo que nadie había hecho, New Mazda 6, con tecnología iActic Sense, alarma en retroceso de tráfico cruzado y sistema de advertencia de cambio involuntario de pista. New Mazda 6 potencia tus sentidos. Infórmate más en mazda.cl/iActicSense.
Con tus tarjetas de crédito BCI paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés y disfruta vivir con beneficios. BCI dice, somos diferentes. Y ahora tus sueños van a notar la diferencia entre ahorrar y ahorrar con productos de inversión. En Sura cuentas con los mejores especialistas y también con los mejores productos de inversión. APB, seguros, acciones, fondos mutuos. Sura, ahorrar es crecer.
Terminamos con las noticias. Viene la segunda edición de Información Privilegiada. Luego María Calas en Notables de esta semana. Decadencia es el capítulo de este día miércoles.
Por haberse informado con nosotros, muchas gracias.
Buenas tardes. Muy buenas tardes.